Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Carlos Ganga, todo tuyo.
Hola Rubén, hola a todos. Bienvenidos a este Deportes COPE. Quedan dos semanas para que arranque la Liga y ya tenemos el primer incendio entre el Real Madrid y Javier Tebas. Enseguida vamos a contar la historia de este partido Real Madrid-Osasuna que no se aplaza, pero antes vamos con el mercado. Esta noche tenemos gran protagonista en el partidazo de COPE. Es Dani Olmo, el jugador del Barça, que ha abierto un debate. ¿Quién está fichando mejor en este verano? ¿Barça, Real Madrid o Atlético de Madrid? Aquí va un avance de Dani Olmo en el partidazo.
Es el Madrid, también va a querer tener a los mejores, entonces en ese sentido está muy bien. Nosotros también nos hemos reforzado y mejor, te diría.
Y el que está fichando como si no costara es el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, pero bueno, al final todos los equipos hacen cambios en verano, en invierno o en los mercados de traspaso.
A las 11:30 todos a escuchar a Dani Olmo en el partidazo. Para él, el que mejor está fichando es el Barça. Víctor Navarro está en Seúl con el equipo azulgrana. Recuérdanos, Víctor, los fichajes que ha hecho el Barça hasta ahora.
Tres son las incorporaciones del FC Barcelona. La más sonada se produjo en junio tras un pequeño culebrón con una rivalidad histórica entre medio. El Barça pagó 25 millones de euros más el IPC por Joan García. Deco también se fijó en el joven atacante sueco Ronny Bardghji. Por 2,5 millones de euros llegó y con la idea inicial de estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Y como Nico Williams finalmente no vino, los azulgranas fueron a por uno que desde invierno estaba loco por venir, Marcus Rashford, que llega cedido por una temporada y bajando su sueldo.
El Barça no pudo ganar la Champions la temporada pasada y por eso Edu Badía, con estos fichajes, el equipo azulgrana se pone la Champions como objetivo.
Sí, marcado en rojo. La Champions es el objetivo número uno del conjunto de Hansi Flick para esta temporada. Tras ganar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España el año pasado, el equipo azulgrana se centra ahora en conquistar Europa 11 años después. Es la cuenta pendiente, el gran reto tras el doloroso KO en las semifinales contra el Inter de Milán que dejó al Barça a las puertas de la final de Múnich. Sin ir más lejos, nada más acabar el segundo amistoso de la gira por Asia, Ferran Torres lo dejaba claro desde Seúl.
Bueno, yo creo que mi objetivo y el objetivo de toda la plantilla es todos los títulos y el año pasado conseguimos el triplete, pues este año que sea el triplete más la Champions.
Tres fichajes el Barça en el Real Madrid. ¿Cómo ha sido el mercado hasta ahora, Alex Nacher?
Pues también movido y con mucho gasto. El Real Madrid ha hecho cuatro fichajes, se ha gastado aproximadamente 165 millones de euros entre los jugadores que ya sabemos, Alexander-Arnold, Hausen, Mastaum Tuono y Carreras.
Un Real Madrid Melchor Ruiz que da el mercado por cerrado o no.
El Real Madrid ha hecho pronto los deberes con esa contratación del nuevo técnico Xabi Alonso y los cuatro jugadores, por lo que afronta esta recta final de pretemporada con cierta tranquilidad. A pesar de ello, está atento al mercado porque son varios los nombres que están apareciendo. Algunos para llegar, como puede ser el defensa Konaté, otros para salir, como Rodrigo, o qué va a pasar, por ejemplo, con Gonzalo. Pero, como venimos contando en COPE, si no hay salidas, no habrá más fichajes.
Cosas pendientes todavía en el Real Madrid y el gran animador del mercado, sin ninguna duda, el que más ha fichado es el Atlético de Madrid, Fer Justo.
Sí, Ganga, hasta 8 fichajes, 6 de ellos han sido presentados esta misma semana. Hablamos de Baena, Almada, Ruggeri, Cardoso, Janko y Pubil. Los otros dos, de sobra conocidos y que no han necesitado presentación, han sido Lenglet y Musso. Así que 8 incorporaciones en este verano para las que el Atlético de Madrid ha desembolsado más de 150 millones.
Más de 150 kilos ha dejado el Atlético y su dueño Gilmarín, Javi Gómez, habla de una temporada muy ilusionante.
Y es una pena, Ganga, que no podamos escucharlo de viva voz, pero en la carta de esta mañana se mostraba muy feliz con el proyecto rojiblanco de rejuvenecer la plantilla. Dice que sueña con hacer cosas grandes gracias a los fichajes y a la inversión de casi 900 millones en 8 años y además prevé ampliar el capital con al menos 60 millones más.
Con todo esto le preguntamos a la pareja de Deportes COPE.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Tomás Guas, ¿para ti quién ha fichado mejor, el Barça, el Madrid o el Atleti?
Están fichando bien los tres. El Madrid ha traído al mejor, de momento. El futbolista con pinta diferencial es Huijsen. No tenía defensas, se ha traído tres. Bien, falta ese cross por el que clama Emilio, que es verdad, que no existe. Y bueno, a ver si lo inventan. El Atleti necesitaba agitación y lo ha hecho. Va a ser mejor este que el del año pasado, creo. Y el Barça, pues bien, se ha reservado a los futbolistas, les falta ahora pues pasar el engorro de inscribirlo, todo se andará. Joan García, indiscutible, mejor portero español para mí. Y Rashford, pues oye, buena ayuda para un tridente claro de entrada, Lamine, Lewandowski, Rafinha, Barferran. Están fichando bien. Las notas, el 31 de agosto.
Y para ti, Emilio, ¿quién ficha mejor?
¿Quién sabe de fútbol, ganga? Todos y nadie, todos y nadie. O sea que no es fácil saber si se ficha o no. Pues bien, porque hay futbolistas buenísimos, buenísimos, que los fichas, te cuestan dinero y a veces no funcionan. Y a veces otros que son más, tienen pinta de mediocres, funcionan. Yo insisto, el Barcelona es el campeón de Liga y por lo tanto ahí ha hecho un retoquecillo y está bien. No pueden inscribirlos, imagínate. El Atlético, como se metió un tortazo, como se metió en Estados Unidos, pues ya lo que no quería gastarse se lo ha gastado. Y insisto, y el Madrid, si no ficha un Kroos, yo creo que habrá fichado muy mal, muy mal.
Lo vamos a ver todo muy pronto. De momento, ¿qué dicen los oyentes de Deportes Cope? Antonio Saura.
Los copenautas eligen al Atlético de Madrid con un 44% como el equipo que mejor está fichando. El Real Madrid le sigue con un 32%, mientras que Barcelona tiene un 24%.
Justo en dos semanas arranca la Liga y aunque no ha empezado, ya tenemos el primer pollo. El Real Madrid había solicitado el aplazamiento de su debut para tener más tiempo de pretemporada y ayer conocíamos que el juez de competición no acepta el recurso. El partido se juega como quería Tebas y está previsto para el martes 19 de agosto. ¿Cómo ha sentado esta decisión en el Madrid, Melchor?
Sí, en el Real Madrid entienden que el juez ha decidido por las tres semanas de vacaciones y que sí se han cumplido, evidentemente, pero no ha atendido la demanda del conjunto blanco, que era en relación a las tres semanas de pretemporada, algo que no está regulado, pero que FIFA y expertos recomiendan que sea como mínimo tres semanas. Pero más grave todavía le parece al Real Madrid que la Liga, o mejor dicho Tebas, haya roto el pacto acordado en mayo con los capitanes de Real Madrid y Atlético de Madrid, por el cual, si llegaban a semifinales, les aplazaría en la primera jornada una semana más.
Alex, para situarnos, recuérdanos las fechas del Madrid desde que acabó el Mundial de Clubes, desde que va a empezar la temporada, la pretemporada, y cuándo va a debutar en Primera División.
Te voy a contar, Ganga, los últimos meses del Real Madrid. El último partido que jugó en el Mundial de Clubes fue el 9 de julio, tras la derrota contra el PSG. Regresó a España y se ha ido de vacaciones desde el 11 de julio hasta el 3 de agosto, es decir, 24 días libres. Por tanto, desde que el Real Madrid empezará la pretemporada hasta que arranque la Liga pasarán 15 días.
Hay que conocer qué piensan todas las partes implicadas en este caso. Por supuesto, el rival del Real Madrid, que es Osasuna. Osasuna estaba de acuerdo en aplazar el partido, ¿verdad, Alberto Sanz?
Osasuna acepta la resolución, se pone ya manos a la obra una vez que ya es oficial la fecha de este inicio de temporada para el proyecto de Alessio Lischi. En su día ya dijeron que estaban dispuestos a ayudar al Real Madrid, que entendían la legitimidad de la causa que defendía el conjunto blanco. También, evidentemente, Osasuna no quería sentirse perjudicado con la nueva fecha, pero acatan la resolución y se ponen a trabajar para comenzar la Liga lo mejor posible ese martes en el Santiago Bernabéu.
El que ha ganado este primer pulso de la campaña es Javier Tebas. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué ha dicho el presidente de la Liga sobre este caso en estas semanas, Silvia Ramos?
Pues la Liga ha desmentido hoy en un comunicado que existiera un acuerdo para aplazar la primera jornada por el Mundial de Clubes. Su presidente, Javier Tebas, ya dejó clara su postura. El calendario no se moverá. Afirmó que el Real Madrid dispone de días suficientes para prepararse. Y esto decía Tebas en junio sobre el calendario.
Somos la marioneta, hay que modificar los partidos porque hay otra competición que nos han puesto en el calendario sin nuestra autorización y hace daño a nuestra competición. Yo recordaré que el convenio colectivo en España, digamos que los sindicatos, son tres semanas de vacaciones a los jugadores y desde luego el convenio lo vamos a cumplir.
Estaba claro que Javier Tebas, el presidente de la Liga, no iba a hacer nada, ningún favor para el Real Madrid en este caso. Esto le decía el portero del Real Madrid, Courtois, justo al acabar el Mundial de Clubes el 9 de julio.
Lo de la Liga es siempre igual, ¿sabes? Al final no puedes pretender que nosotros hemos acabado la Liga y que ahí ya son vacaciones, ¿no? Hemos jugado el Mundial, que es parte de las fechas FIFA, que me parece un torneo bonito, y al final no cambia nada de cambiar nuestro primer partido. Él puede ser que no quiere el Mundial de Clubes, pero existe, estamos aquí y tiene que cumplir con nuestro descanso y con nuestra preparación.
Mensaje contundente de Courtois a Javier Tebas. Los jugadores tienen clara su postura. ¿Se ha manifestado el sindicato? ¿Se ha manifestado la AFE, Óscar Martínez?
Sí, David Zaganzo ha sido tajante. El presidente del sindicato de jugadores dice que la gente de la Liga no ha respetado el acuerdo al que habían llegado, afirma que se está vulnerando la salud de los jugadores y que desde AFE están muy decepcionados. Además, deja caer que la decisión de la Liga de poner el partido el 19 de agosto no responde a un criterio deportivo y mucho menos al de prevención de los futbolistas.
Hay versiones de todo tipo y para todos los gustos. A ti, Guilluzquiano, ¿te parece que el Real Madrid tiene motivos para quejarse o no?
Sí, sí, yo creo que tiene amplios motivos para quejarse. De hecho, incluso hasta Osasuna había aceptado el cambio. Yo creo que cuando se organiza una competición nueva, la FIFA debe imponer a las competiciones nacionales un periodo primero de descanso y luego de pretemporada suficiente como para garantizar que el equipo que llegue hasta las últimas rondas pueda competir de tú a tú con los demás rivales en la siguiente temporada. Así que creo que en este caso tendría que haber tenido más descanso y no costaba nada aplazar la primera jornada, porque había tiempo para recuperarla en una fecha en octubre que se barajó, o incluso entre la segunda y la tercera jornada ya en el mes de agosto. Así que el Madrid tendrá que jugar, pero en mi opinión tenía motivos más que sobrados para quejarse.
Abríamos este Deportes Cope con el mercado. Volvemos ahora a Seúl con Víctor Navarro. Víctor, ¿qué sensaciones están dejando los nuevos fichajes azulgranas en pretemporada?
En el caso de Rashford, ha jugado dos segundas partes en los amistosos, intentándolo por banda izquierda con desborde, pero todavía sin gol. El otro extremo, por banda derecha, Ronny Bardaggi entusiasmó con un tanto en su debut, y por lo que respecta a Joan García, lleva dos titularidades con el dorsal 1 a la espalda y se destaca su juego de pies. Sus compañeros, como Ferran Torres, elogian su potencial como uno de los mejores bajo palos.
Joan, pues bueno, es un porterazo, para mí creo que es un portero de talla mundial y creo que nos va a dar seguridad.
Respecto a Rashford, solo le falta ver el físico que tiene, que es súper potente, técnicamente también es muy bueno, nos ha sorprendido mucho y también es un refuerzo pues también para sumar tanto todo lo que tienen dentro.
Dani Olmo también va a hablar esta noche en el partidazo de Cope de la portería del Barça. No os perdáis lo que dice. Hoy también, por supuesto, tenemos que preguntar, José Luis Gil, si el Barça ha presentado ya o no el informe de Ter Stegen a la Liga y si tiene esperanzas de poder inscribir a Joan García.
Vamos a ver, el Barça no va a presentar ese informe, por lo menos antes de la vuelta del equipo de Corea. ¿Por qué? No quieren follones con Ter Stegen. Y va a ser Deco, a la vuelta del país asiático, el que se reúna con Ter Stegen para limar asperezas, para aclarar conceptos, para hacerle llegar el apoyo del club y, sobre todo, para que el portero alemán no ponga trabas a ningún tipo de documentación que el Barça quiera enviar a la Liga. Así que, hasta la vuelta de Corea, hasta la vuelta del equipo de Corea, no habrá, si es que lo hay, presentación del informe Ter Stegen a la Liga.
El Real Madrid, por su parte, está apurando sus vacaciones, vuelve al trabajo, arranca la pretemporada con Xavi Alonso el lunes, Melchor.
Sí, tras tres semanas de vacaciones vuelven ya el próximo lunes todos menos Franco Mastantuono, que aunque tiene previsto llegar este mismo fin de semana a Madrid, no podrá ser presentado con el conjunto blanco hasta el 14 de agosto, que es cuando cumplen los 18 años. La idea es que esté trabajando hasta esa fecha con un plan preparado por el Real Madrid. Por cierto, que ya conocemos el primer amistoso del conjunto blanco, será el 12 de agosto en Innsbruck, Austria, frente al Tirol.
Melchor, todo el mundo esperando ya la nueva ilusión del madridismo, que es Franco Mastantuono.
Franco Mastantuono será el último fichaje del Real Madrid en ser presentado. Lo hará a partir del 14 de agosto, cuando ya haya cumplido esos 18 años. A pesar de su juventud, en el Real Madrid entienden que ya está preparado para jugar, al igual que Xavi Alonso. Recordar que firma por 6 temporadas y que 11 años después el Real Madrid va a volver a tener un jugador argentino en el equipo tras la salida de Di María. Mastantuono es la perla argentina que, a pesar de su juventud, como nos ha contado hoy el secretario técnico de River, Leo Poncio, ya está preparado para jugar.
El carácter lo tiene, es un pibe que compite. Yo digo que hoy el jugador de fútbol que compite y el jugador de fútbol que no le gusta perder, el jugador de fútbol que todos los partidos lo toma como si fuera uno nuevo y que no desmerece a ninguno, nada, ya tiene todo. La camiseta del Madrid, y no hay que ser necio, es muy pesada y a la vez es muy grande de lo que transmite, de todas las competiciones ganarla. La verdad que está preparado para eso.
12 de agosto, amistoso del Real Madrid en Innsbruck contra el Tirol. El Atlético de Madrid ya regresó hace tiempo a los entrenamientos después del Mundial de Clubes. ¿Qué noticias tiene hoy el equipo del Cholo, Javi?
Y sigue entrenando. Hoy sesión de tarde, acaba de finalizar para preparar el primer encuentro de temporada, que tendrá lugar el domingo a las 8 ante el Oporto, lo jugará sin Jiménez, al que habrá que esperar hasta que empiece la Liga, pero sí estarán los 8 fichajes. Tras ello esperarán al Rayo el día 6 y al Newcastle el día 8.
Por cierto, Javi, hoy Gilmarín ha vuelto a demostrar que no se olvida del doble toque de Julián en la Champions.
Me costaba conciliar el sueño, es la frase que ha dejado el consejero delegado del Atlético de Madrid en la nota a sus aficionados de esta mañana. Dice que tuvo que levantar el ánimo de todo el club y que eso truncó el final de temporada. Pese a ello, no va con él el hecho de judicializar la acción. Sabía que el resultado no iba a cambiar, aunque se alegra que el error no se repitiera en la Eurocopa femenina.
Que escuche este mensaje de Gemma Santos, Leroy Merlin.
Vámonos, por supuesto, hasta Leroy Merlin, porque ahora en pleno verano tienes más tiempo para hacer escapadas, para hacer comidas con amigos, para hacer deporte, y también tienes más tiempo para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos, para que pongas unas estanterías, para que puedas pintar tu casa y muchísimo más. Aprovechalo hasta un 25% de descuento. Consulta todas las condiciones en tienda y web, pero vente a Leroy Merlin.
Uno de los asuntos pendientes en el Real Madrid es el futuro de Vinicius. Parece que no se va a marchar este verano a Arabia Saudí, pero vamos a ver cuándo acabe contrato, si acaba contrato, porque su renovación Melchor Ruiz está estancada. ¿Qué sabemos? ¿Qué hay de última hora?
Sí, Vinicius está apurando sus últimos días de vacaciones en Ibiza, y en cuanto a su renovación podemos decir que hay tranquilidad. En primer lugar, porque Vini tiene contrato 2 años más con el Real Madrid hasta 2027 y porque ambos quieren seguir unidos. El Real Madrid quiere que siga el brasileño y Vinicius quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. Por lo tanto, esas diferencias económicas que pueden existir, como en cualquier renovación, tarde o temprano van a llegar a un acuerdo.
Este puede ser uno de los fichajes de la Liga de este verano. Es de un internacional español. Aymeric Laporte escucha a su entrenador en el Al Nassr, Jorge Jesús.
Salió Durán y entró Joao. Se va a ir Laporte y va a llegar un central.
Se va a ir Laporte. Todo parece claro. José Ángel Peña, que va a acabar en el Athletic Club.
Sí, aunque en realidad lo único que ha hecho el entrenador ha sido poner de manifiesto lo que ya, bueno, de alguna manera indicó al no convocar al central francés para la concentración que han mantenido en Austria. En definitiva, que no cuenta con Laporte para esta temporada. Aún así, la pelota sigue en el tejado del club saudí, que debe convencer a Laporte con una jugosa propuesta para que acepte rescindir su contrato, al que le queda un año de vigencia, a razón de 25 millones de euros. Si se da ese acuerdo, será el momento del Athletic. Laporte ve con muy buenos ojos volver a Bilbao por motivos personales y también profesionales, pero al Athletic le va a tocar, evidentemente, rascarse el bolsillo.
El Sevilla, por su parte, está algo bloqueado en este mercado. Necesita dinero y el dinero lo puede ingresar por Juanlu, que antes parecía que apuntaba al Nápoles, a la Serie A, pero Víctor Fernández, le salen nuevos pretendientes.
Sí, el Wolverhampton se ha metido en la pelea por Juanlu. Al Nápoles le sale un competidor fuerte que a su precio en el Sevilla están convencidos de que la espera va a dar resultado y que el canterano saldrá por una cantidad que puede rondar finalmente los 20 millones de euros. De momento el Sevilla presiona a los dos interesados y Almeida se ha llevado a Francia a Juanlu para el amistoso de mañana ante el Olympique de Marsella.
El movimiento que ya se ha confirmado es el del defensa del Villarreal. Llega Mourinho. Juan Igual.
Sí, Ganga. Esta mañana ha anunciado el Villarreal el fichaje del central uruguayo Santiago Mourinho, que firma contrato para las próximas 5 temporadas y ha pagado el Villarreal por el traspaso al Atlético de Madrid 10 millones de euros. Ya viaja con la expedición amarilla rumbo a Inglaterra para jugar mañana amistoso ante el Leeds.
Y otro central, en este caso croata, está a punto de firmar por la Real Sociedad. Mauri Diáquez.
Llega el primer y esperado refuerzo para la Real Sociedad de esta nueva era, Sergio Francisco Erik Bretos, el defensa central croata Duje Čaleta-Čar, desde el Olympique de Lyon, cedido una temporada con opción de compra de 3 millones de euros. Aparte de en el Lyon, ha estado en importantes equipos europeos como Red Bull Salzburgo, Olympique de Marsella o Southampton. Sergio Francisco tiene ahora 5 centrales y con solo 2 competiciones está claro que alguno sobra.
Al Valencia de Corberán le están tocando muchos jugadores, ya se han marchado Mosquera o Yarek. Ahora Iván Herraiz, ¿a por quién va el Rayo?
Sí, Fran Pérez ha viajado con el equipo a Alemania, pero las conversaciones para su posible salida están en marcha. Como desvelamos ayer en COPE, el Rayo Vallecano va fuerte a por el extremo y ha presentado ya una oferta inferior al 1 millón de euros al Valencia. Ahora decide Corberán si deja que salga, con la duda de si el club le fichará o no un recambio. Fran acaba contrato en junio y los de Mestalla no tienen previsto presentar una oferta de renovación.
Tenemos que actualizar cómo está la operación Jovic con el Oviedo. Marcos Martín.
Hay cautela en el Oviedo mientras el delantero serbio se decide. Se han
han intensificado los contactos entre el club y Jovic. El principal problema es la pasta, pero puede pesar más lo deportivo y que Jovic vea en el club asturiano un trampolín para relanzar su carrera. Es la principal baza del Oviedo y es también de lo que le ha estado intentando convencer en las últimas semanas el entrenador azul, Paunovic.
El Girona ha presentado esta mañana a su fichaje estrella, a Thomas Lemar. ¿Cómo ha sido Raúl Urgel?
El centrocampista francés llega procedente del Atlético de Madrid en calidad de cedido por una temporada. Lemar se convierte en el primer campeón del mundo que jugará en Girona y, como él mismo ha dicho, tras varias temporadas mermado por las lesiones, llega con la ilusión de volver a disfrutar del fútbol.
Es un buen proyecto para mí, para volver a hacer lo que yo estoy, para disfrutar otra vez de jugar al fútbol, de competir a alto nivel. Este proyecto me va a venir de maravilla, disfrutarlo todo, que tengo las ganas de jugar, tengo mucha ilusión y creo que quiero escribir otra con el Girona.
Tomás Lemar en el Girona. ¿Qué contamos en el mercado de segunda, Javi Pastor?
La cultura leonesa sigue reforzándose y ha anunciado las llegadas de Parasif y Diego Collado. Lobreiro se ha convertido en nuevo jugador del Deportivo. Alberto del Moral volverá a vestir la camiseta del Córdoba. El Albacete ha confirmado la salida de Nabil y el Valladolid ha fichado a Mohamed Yaou.
¿Y qué se mueve en el mercado internacional, Asier Benito?
Malaguista Antoñito Cordero se marcha cedido del Newcastle al Westerlo de la primera división belga. El Ajax ha hecho oficial el fichaje del israelí Oscar Glows por unos 15 millones de euros procedente del Salzburgo. Y por último, el brasileño Igor Paisao deja el Feyenoord y ficha por el Marsella por 30 millones de euros.
Mi nuevo. Ocasión Plus. Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oh, when I'm lonely. Tiempo de amistosos, por ejemplo, el que juega el Celta a las 9 contra el Vitoria Guimaraes, Santi Peón.
El Celta juega en cuestión de minutos el que va a ser su penúltimo partido de esta pretemporada en el norte de Portugal, en Barcelos, frente al Vitoria de Guimaraes. En el 11 hay gente importante como Radu, una de las incorporaciones que ha hecho el conjunto Vigues este verano, Starf, el Fran Beltrán o Yago Aspas, que hoy además cumple 38 años. A quien no veremos hoy es a Brian Zaragoza, que de momento necesita más trabajo físico para poder entrar en la dinámica del grupo.
Esta mañana ha jugado el Elche y ha perdido 0-2, Luis Fenol.
Derrota del Elche Club de Fútbol por 0-2 frente al Alalí de Marez y de San Maximilián. Un partido de los chicos de Eder Sarabia que realmente no cuenta en demasía por el hecho de que los primeros 60 minutos, el 11, ha sido el del filial completamente. Los 20 minutos restantes que han jugado los chicos de gala del Elche Club de Fútbol no han estado tan mal, pero todavía no llegan los goles y no llegan las victorias en los partidos amistosos.
El Villarreal jugaba anoche un triangular en Oviedo y Juan igual no le fue nada bien al equipo de Marcelino.
Sí, Ganga, no estuvo bien el Villarreal ayer en el triangular en Oviedo. Sigue concediendo mucho en defensa y ayer estuvo bastante espeso en ataque. Lo peor, sin duda, la lesión de Willy Kangwala, que al final no es tan grave como en un principio parecía, padece un problema muscular que le ha obligado a abandonar la concentración del equipo amarillo.
En cambio, mejores sensaciones para el Oviedo, Marcos.
Solo le faltó el gol al Oviedo en el triangular contra Villarreal y Genoa. 2-0 del conjunto asturiano, buenas sensaciones, pero el capitán Santi Cazorla mantiene los pies en el suelo.
Sabemos que va a ser un año que nos va a tocar sufrir juntos, porque bueno, no es fácil mantener la categoría después de subir a primera división, pero bueno, somos conscientes de que tenemos que hacer un gran trabajo, estamos trabajando bien en pretemporada, con un buen grupo de jugadores, y bueno, esperemos estar a la altura de la afición y poder mantener la categoría, ¿no?
¿Qué agenda de amistosos tenemos este fin de semana, Óscar?
Mañana sábado juega el Rayo, el Getafe, el Español y Osasuna. A las 4 de la tarde juega el Betis contra el Sunderland y el Villarreal contra el Leeds United. La Real juega contra el Rennes, el Sevilla contra el Olympique de Marsella, el Valencia contra el Borussia Mönchengladbach y el domingo juega el Oviedo contra la Cultural Leonesa y el Girona contra el Wolves.
Y tenemos que contar, Alberto Sanz, la lesión de Iker Benito en Osasuna.
Así es, ya tenemos diagnóstico oficial de Iker Benito y es que el centrocampista rojillo sufre una lesión ligamentosa. Afortunadamente no sufre daños en la parte ósea, así que se espera que esté entre un mes y dos de baja, o lo que es lo mismo, se perderá el inicio de la temporada, pero no tardará mucho en estar a las órdenes de Alessio Lisci.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 4 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 1 al 3 de agosto tienes la sardina a 3,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Hay un par de asuntos principales, pero igual tú ves alguno más.
Yo creo que estamos pensando los mismos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gran Premio de Hungría este fin de semana, Carlos Miquel. Estábamos preocupados por Fernando Alonso.
Fernando Alonso ha podido volver a subirse a su Aston Martin después de perderse los libres 1 por lesión. Tiene un problema en la zona lumbar izquierda, muscular, que le detectaron después del Gran Premio de Bélgica. Y lo más importante es que no ha tenido dolores en los segundos libres, donde ha terminado quinto. Y lo ha hecho gracias a un asiento con unas bolsitas de aire que le permitían ir más cómodo. Cuarto puesto de Stroll en un buen comienzo de Aston Martin, aunque habrá que ver las cargas mañana. Los más rápidos han sido los McLaren de Norris y Piastri.
Carlos, no le ha ido tan bien a Sainz.
Primera jornada discreta para los pilotos de Williams, decimos esto. Carlos Sainz, decimoctavo. Alex Albon, no se han encontrado cómodos con el monoplaza. De hecho, el madrileño ha tenido una derrapada que le ha costado alguna décima en su vuelta buena. Han estado cambiando reglajes, pero todavía no han encontrado el camino. Dice Sainz que le faltan un par de décimas para meterse en la lucha por la Q3, que es el objetivo que tiene para el sábado, para la calificación de mañana a las 4 de la tarde.
Hablamos de tenis. Hoy, Alex, buenas noticias para los españoles en Toronto y en Montreal.
Sí, ha clasificado David Ruiz para los octavos de final del ATP de Toronto. El español ha conseguido ganar al checo Menzik en 2 sets. Y en el cuadro femenino del torneo de Montreal, Jessica Bouzas ha conseguido vencer a la japonesa Ito y pasará a los octavos de final.
Baloncesto, seguimos muy pendientes de la concentración de España preparando el Eurobásquet. Pilar Casado.
Cuarto día de entrenamientos de España, hoy con la visita de Sergio Llull. El menorquín, ya sabéis, se retiró de la selección hace apenas 2 meses. Ha hablado Santi Justa, un fijo en las ventanas, pero posible descarte de cara al Eurobásquet. ¿Qué le pide Scariolo y lo que debe mejorar? Responde el propio Justa.
Quizá un poco más implicado en defensa, ¿no? Que quizá sea un poco el punto más débil que tengo. Y bueno, intentar también coger un poco más de riendas, como he hecho estas dos últimas ventanas, quizá en ataque, ¿no? Ser yo mismo, y pues tengo que dar yo un poco más de que los demás, quizá, ¿no? Para obtener la atención de Sergio, ¿no? Y que pueda ir ahí al Eurobásquet.
Otra cita importante del fin de semana son los campeonatos de España de atletismo, Gil.
Primera jornada en el Natalia Rodríguez de Tarragona, 9 finales, en marcha las de la sesión de tarde, pértiga, disco y destacan sobre todo el 3.000 obstáculos masculino con Arce y el 5.000 femenino con Marta García como favoritos, además de los 2 100. De la mañana, el carrerón de Paul McGrath en los 10.000 marcha, campeón de España sin discusión, top 10 mundial de cara a los Mundiales de Tokio.
¿Cómo les ha ido hoy a los españoles Alfonso Garrigues en el Mundial de Natación?
Carles Coll ha competido en la final de 200 metros braza, donde ha terminado en 7ª posición y ha logrado además el récord de España.
Mañana, Asier Benito, tenemos la clásica de San Sebastián.
Corredores como Juan Ayuso e Isaac del Toro reeditarán la pelea que tuvieron en el Giro de Italia y nombres como el de Primoz Roglic aparecerán también en una lista en las que Peyo Bilbao y Alex Aramburu serán anfitriones.
Y acabamos con la actualidad en la Copa del Rey de Vela. Jordi Jiménez.
Magnífica jornada de regatas con buen viento en la bahía de Palma. Hemos tenido hasta tres pruebas en la clase ORC. El Aifos del Rey Felipe ha ascendido hasta la sexta posición, mientras que la flota española domina en la clase ORC A, con el mallorquín Nadir de Pedro Vaquer al frente de la flota, seguido de Estrella Damm. En la Copa Femenina Balearia de María Bover, la mallorquina coge el liderato, seguido de la capitán Esther Gómez.
Gracias, Jordi. Hasta aquí Deportes COPE. Más deporte en la cadena COPE, aquí a las 11:30 con el partidazo y Luis Munilla. Hasta entonces, la linterna. Gracias. Adiós.